Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Asun López. Hola, Asun.
Hola, ¿qué tal?
Que nada, vamos hoy veloces porque tenemos un montón de invitados y bueno, pues un tema muy, muy interesante. Y no obstante, vamos a saludar también, ¿no?
A la Unión de Radios Libres y Comunitarias, Eco Leganés, Onda Merlín Radio, Orla Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Y también, como no, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, a la FAPA Francisco Giner de los Ríos y a la comunidad educativa, ¿no? Que está preguntándose si entra la LOMCE, no entra la LOMCE, ¿qué va a pasar? Bueno,
estamos en un sin vivir.
Pues vamos ya con un poquito de calma para que se pueda escuchar, pero sin pausa, en la sección informativa de informaciones y convocatorias, empezando por el lunes 27, en el que veíamos en la web de la Internacional de la Educación, la Semana de Acción Mundial insta a los gobiernos a que voten por la educación.
Esta semana se celebra la Semana de Acción Mundial, 26 de abril al 2 de mayo, bajo el lema El Derecho a la Educación 2000-2030, Vota por la Educación, con el propósito de recordar a los gobiernos su promesa de ofrecer una educación de calidad para todos.
Y el martes 28, en el portal Más Educación de la Comunidad de Madrid, leíamos el titular: más de 500 docentes de Madrid se reúnen en las jornadas sobre tecnología y educación.
La comunidad organizó las séptimas jornadas de las TIC en la enseñanza, que se celebraron hasta el 29 de abril en el Centro Regional de Innovación e Información, Las Acacias, y en las que participaron más de 500 profesores madrileños de educación infantil, primaria, secundaria, educación especial y FP, 130 más que en el 2014. El objetivo era la divulgación de prácticas docentes empleando las tecnologías de la información y la comunicación.
El pasado miércoles 29, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, se decía que Comisiones denuncia a la Consejería de Educación y al Ayuntamiento de Móstoles por la creación de un centro privado en Móstoles.
Comisiones ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal las actuaciones que se están llevando en la zona sur y ha interpuesto una denuncia contra la consejera de Educación, Lucía Figar, el director de Área Territorial de Madrid Sur, Alberto González, y el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz. Comisiones recuerda que hay un proceso abierto en la operación Púnica por el enriquecimiento por concesiones de centros privados y pide actuaciones de instrucción e investigación con el fin de comprobar si existen vinculaciones de estas tres personas.
Ese mismo día, otra nota de prensa de Comisiones denunciaba la externalización del personal laboral del nuevo Centro de Educación Especial de Getafe.
Comisiones denuncia que, al igual que sucedió en el Centro Colegio Sor Juana Inés de la Cruz de Fuenlabrada, la Consejería de Educación tiene la intención de externalizar las funciones que hasta ahora realizan el personal laboral educativo de atención directa al alumno de la Comunidad de Madrid.
Y también seguíamos en el miércoles 29 con la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes destina 24 millones de euros para la convocatoria de becas Erasmus.es del curso 2015-2016.
La cuantía supone un incremento de 6 millones de euros con respecto a este curso. Con este presupuesto se podrá llegar hasta las 12.500 becas. Las personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33% recibirán una ayuda adicional de 200 euros.
Y continuamos con el jueves 30. Desde la plataforma por la escuela pública de Vallecas nos llegaba que 177 niños que se quedaban sin ninguna plaza en el distrito.
Ante la reclamación, la Consejería ha improvisado la ampliación de una línea en el CEIP José de Echegaray, que pasa a ser de línea 6 para 3 años. Como esta solución no es suficiente, se teme un aumento de las ratios de 25 a 28 niños. Por este motivo, las familias exigen la inmediata construcción de otro CEIP público en el Pau de Vallecas y del Instituto Público, cuya construcción se comprometió para 2012. Además, consideramos necesaria la previsión de otro instituto público más que incluya formación profesional.
Bueno, también directamente desde el propio AMPA, del Colegio Público Antonio Fontán de Monte Carmelo, se veía también una reclamación en este sentido.
Este centro no tiene finalizada su construcción y la demanda de plazas ha ido creciendo cada año. Eso está provocando que se sacrifiquen los espacios que enriquecen al centro y se convierta en centros con menos aularios. Por este motivo, el AMPA ha decidido emprender acciones legales contra la Comunidad de Madrid, denunciando los hechos ante la alta inspección, estudiando la apertura de un procedimiento administrativo por el perjuicio causado a los menores, presentando la grave situación de desamparo ante el Defensor del Pueblo.
Bueno, hemos recogido algunas convocatorias. Empezamos por la Marea Verde, su asamblea.
Pues sí, del pasado 16 de abril se informa de que la próxima asamblea se celebrará el 6 de mayo en la Sala 13 Rosas de los locales de Comisiones Obreras en la calle Lope de Vega, 38, a las 6:30. Con la propuesta del siguiente orden del día: aprobación, si procede, del comunicado de denuncia de la situación de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Y también una convocatoria que nos ha llegado y que es casi desconocida, aunque en el BOCAN ya ha aparecido lógicamente las órdenes e instrucciones respecto a los servicios mínimos. Y es una convocatoria de la Confederación General del Trabajo de Enseñanza de Madrid, de CGT, de huelga.
Sí, huelga en la enseñanza pública contra la LOMCE y contra las pruebas externas y reválidas los martes 5 y 12 de mayo. El 5 a las 6 de la tarde, concentración frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Bueno, esto en las enseñanzas preuniversitarias. Y únicamente de este sindicato de profesores. ¿Vamos a la Marea Verde rápidamente? Bueno, pues martes 5.
Debate político, hablemos de educación, a las 5:30 en la Casa del Pueblo de UGT Aranjuez.
También este mismo martes 5.
Otra mirada sobre la educación en la Comunidad de Madrid, a las 7 en el Teatro del Barrio, calle Zurita 20.
Y bueno, la convocatoria de huelga a la que aludíamos antes y esa concentración a las 6 de la tarde ante la Consejería de Educación. Pero el miércoles 6...
presentación de la propuesta de contrato electoral por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, a las 11 en el Ateneo.
Y también marea de la Marea Verde de Madrid.
A las 6:30 en la Sala 13 Rosas, en la calle Lope de Vega 38.
Bueno, ahí el jueves 7 un monográfico.
Bilingüismo en las aulas, a las 6:30 en el IES Príncipe Felipe.
Y manifestación, ¿no? Encuentro y manifestación en Madrid con Ayotzinapa.
A las 5 en la Escuela de Relaciones Laborales. Y a las 7:30 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de las Provincias, y de ahí a la Embajada de México.
La verdad es que no hemos abundado, no hemos mirado en profundidad, pero seguiremos atentos a esta última convocatoria y la próxima semana hablamos de ella, ¿vale?
Muy bien.
Pues continuamos en nuestras secciones y vamos ya a música, maestro. Esto hoy va muy rápido. Pues eso, música, maestro, estamos en la sección en la que nos está permitiendo viajar y vamos a subir a bordo de esta nave usando el mismo símil que la semana pasada, a Concha Vélez, que ya está con nosotros. Hola, Concha, y bienvenida a este espacio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por venir. Vamos a hablar de temas que a lo mejor no es frecuente oír en los medios de comunicación, salvo noticias puntuales. Son temas de dificultades severas y complicadas que conviene contar porque están entre nosotros, ¿no?
Sí, Efectivamente, somos muchos los que tenemos familiares o conocemos a alguien que tiene grandes discapacidades y bueno, pues hay que darles voz también a ellos, ellos que no pueden, hay que ayudarles para que se les oiga.
Pues ese va a ser el tema de la semana, pero antes vamos a relajarnos un poquito. Estábamos haciendo, dando la vuelta al mundo con un disco fabuloso del sello Putumayo Kids, con el título World Playground. Es una recopilación de canciones de infantiles, canciones del mundo, ¿no?, de distintos países. La semana pasada estuvimos por Grecia y yo creo que podemos saltar otra vez el charco y irnos a, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Cómo lo veis? A ver, el tema es esta letra soy incapaz de leerla. Me vais a perdonar, pero sí, es Back with Zydeco. Es un tema que curiosamente es de origen francés, Mardi Gras Mambo.
¿Ah, de Nueva Orleans?
Sí, nos vamos a esa zona tan tan original, tan creativa, de donde la música, bueno, ha llegado a todo el mundo. Y bueno, pues esta es esa mezcolanza de ese martes previo a la cuaresma, en el que se visten, disfrazan de reinas y de reyes. Pero vamos a disfrutar de esta música mejor. Esta sintonía nos dice que estamos ya entre amigos, que estamos ya con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Buenas tardes. Espero que estés bien acompañado.
Pues sí, estamos Asun, como siempre.
¿Y Concha?
Y tenemos una amiga nueva, Concha Vélez, que es la invitada del tema de la semana. Pues os presentamos, Arantxa Ventura y Concha Vélez.
Hola, Arantxa.
Un placer.
Igualmente.
Pues Arantxa es que, en el fondo, está un poquito envidiosa, porque estuvo aquí la semana pasada y no es fácil llegar, ¿verdad?, con tantas obligaciones a...
Estaba a punto de ir, ¿eh?
¡Ay, Dios mío, Arantxa!
De hecho, voy a hacer tiempo en el trabajo, pero no, tenía mucho trabajo.
Bueno, y además reuniones, ¿no?
Que... Sí, hoy hemos tenido reunión por la tarde.
Muy bien. Bueno, hoy, esta semana, hay una nota de prensa que es el tema principal que queremos que se entienda. Nos gustaría entenderlo, ¿no? ¿Por qué la FAPA pide que no se presente a esta prueba de diagnóstico, pide a las familias que no presenten a sus hijos al colegio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué explicación falta de la Consejería de Educación?
Falta mucha información, no se entiende como una prueba de diagnóstico, y lo que sí tenemos claro es que no hay ninguna consecuencia de si no la realizan, pero sin embargo no sabemos las consecuencias que puede tener el alumnado al realizar esta prueba, porque hablan de medidas tanto ordinarias como extraordinarias, y una medida extraordinaria puede ser la repetición de curso. Entonces lo que hicimos como federación fue emitir una circular donde había modelos para que los padres y madres, tanto a nivel individual como asociación de padres y en el consejo escolar, pidieran información. Información que han pedido y que no han recibido respuesta.
O sea, se ha pedido a través del consejo escolar de cada centro, supongo que del consejo escolar de la Comunidad de Madrid.
Nosotros lo hemos pedido como CEAPA y también como federación.
O sea, Consejo Escolar del Estado.
No, lo hemos pedido directamente al Ministerio, porque claro, en el Consejo Escolar del Estado se reúne en determinados momentos del año. Entonces lo que haces cuando tienes que pedir una información es directamente pues vas a la Consejería, como es el caso de Madrid, o vas al Ministerio.
Arantxa.
Sí, te contesto.
Sí.
Entonces CEAPA lo pidió en el Ministerio y la única respuesta que tuvo es cuándo se iba a realizar la prueba, en qué iba a consistir la prueba y la normativa a la que estaba sujeta a la prueba. Es decir, las familias se encuentran indefensas. Indefensas porque no saben lo que va a suceder.
Pero como prueba de diagnóstico no es en sí mismo una herramienta para después ver qué carencias hay y poner los medios antes de que se siga progresando con algún problema, ¿no? Eso estaría bien en la lógica. Yo supongo que es lo que dice el Ministerio y lo que dice, ¿no?
No, llevamos 10 años con la CDI de sexto y no hemos visto las medidas aplicadas en los
centros.
Bueno,
hemos visto el ranking, ¿no?, de notas de colegios, sí. Yo más y tal, ese tipo de competiciones.
Y otra cuestión, Arantxa, tú sabes, porque esta prueba la aplican todos los profesores, ¿no?, de enseñanzas públicas, y orientadores y tal, pero ¿quién corrige esta prueba?
La de tercero de primaria la van a aplicar los maestros de sexto de primaria de los centros que no tengan relación directa, que no den docencia a esos grupos. Uh-huh. Es así la de tercero de primaria. Y además es una prueba que han hecho las comunidades autónomas. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que ha incluido preguntas de cultura general, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, que por ejemplo en los colegios bilingües esa materia se da en inglés, pero se han encontrado las familias con un cuadernillo de material que han tenido que trabajar en casa en español.
Me estoy quedando un poco sorprendido, ¿no? O sea, que han obligado a dar esas materias en inglés, pero la prueba se hace en español ahora.
Sí, igual que la de sexto de primaria.
Vaya. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer las familias? ¿Qué es lo que les habéis aconsejado que no presente? Pero habrá que hacer algo, ¿no? Poner una excusa, que tenía fiebre, que ese día...
No hace falta.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
Lo que les hemos facilitado, igual que en otras ocasiones, es un modelo justificante para que los padres y las madres, si así lo consideran, que justifiquen la ausencia de sus hijos o hijas. Y que cualquier explicación, pues que no se le tiene que pedir al niño o a la niña, sino que tiene que ser directamente a las familias. Y que si tuvieran cualquier duda, que se pongan en contacto con la federación.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que no tiene mucho sentido poner en marcha este tipo de procesos sin saber en qué consisten, cuáles son las últimas consecuencias de los mismos. Arantxa, ¿alguna otra novedad? Porque este ha sido el tema, la nota de prensa de la semana. ¿Alguna otra novedad de interés?
Tenemos reuniones del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, seguimos asistiendo a actos como el que hemos estado esta mañana, donde se solicitaba pues que hubiera un pacto por Telemadrid. Lo hemos hecho además a título individual como federación, porque no sé si os acordáis, hace tiempo que se nos invitó a un programa y José Luis terminó diciendo, ¿puedo decir unas palabras? Saludo a todos los profesionales que ya no están en Telemadrid. Sí. Entonces se han acordado de nosotros y nos han pedido que estuviéramos hoy en el acto. Vamos a seguir hablando de deberes y haciendo debates de educación, y hemos tenido hoy una reunión con el candidato de Podemos, la semana pasada lo tuvimos con el candidato del PSOE.
Permíteme que diga sobre el primer candidato, que es uno de los fundadores y fue el primer presidente de Radio Enlace.
Sí, me lo ha dicho en la reunión, porque hemos hablado de ti. Y bien.
Bueno, bien.
Oye, Arantxa, ¿sabes algo del borrador del currículum de ESO y de bachillerato?
Sí, lo hemos comentado. Esos borradores ya pasaron por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pero al ser decretos, tienen que ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y ya no se va a reunir.
¿Entonces?
Entonces habrá elecciones el 24 o 23 de un calendario de mayo, el 24 de elecciones, entre que se constituye, se forma. Mirad cómo está en Andalucía, fue en marzo, ya han pasado, vamos, para mes y pico, pues que vamos a estar mal de tiempo. Entonces la recomendación que llevamos haciendo a los centros, que no se cambien los libros.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, vamos a ver qué da de sí esta próxima semana. Volvemos a encontrarnos aquí y nada, te vamos a despedir con tu música. Bueno,
sí,
con tu música.
Gracias. Estamos preocupados porque está pasando mucha normativa por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid cuando saben que no les va a dar tiempo a que se apruebe, que se están tomando medidas no solo para este curso, sino para cuatro cursos posteriores. Estamos vigilantes.
Pues la próxima semana nos pones al tanto de toda esta normativa, porque sí es verdad que nosotros podemos verla en el momento que ya ha salido y con suerte, ¿no? Porque estamos cada uno a nuestras tareas. Pero la próxima semana hablamos de todos esos papeles que circulan, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Un beso, Arantxa.
Un besazo, buena semana.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos.
Estamos en Toma la Palabra, es la sección en la que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano que trabaje, no trabaje, que esté relacionado o simplemente que le interese la educación, pues este espacio es para esta persona o este colectivo, lo que sea. Y hoy ya hemos presentado a Concha Vélez, que como primer y fundamental e importantísimo rasgo tenemos que decir de ella que es madre.
Eso, madre. Lo primero, madre.
Fundamental, que es algo muy, muy importante. Y bueno, pues a través de una serie de circunstancias se nos ha planteado un tema del que ya hemos hecho mención antes, es el de las discapacidades, que van más allá de lo que es la integración. En muchos centros se está haciendo una integración con casos de niños que tienen problemas de movilidad o ceguera o problemas de audición, autismo, etcétera, y son niños que perfectamente se integran y además que suelen aportar mucho a cada uno de sus centros. Pero después hay casos en los que esa integración ya es prácticamente imposible y son los de discapacidad severa, y sin embargo son personas que son nuestras, que están con nosotros, que viven, que son nuestros hijos también y que se les da atención, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a ellos, a ver qué necesitan, a ver qué se puede esperar también, porque la ilusión siempre es fundamental. Y de entrada, pues me gustaría que nos introdujeras en ese mundo, en ese ambiente de padres que os conocéis a través del Hospital San Rafael.
Sí, del Colegio de Educación Especial San Rafael. Dentro del Hospital de San Rafael, de los Hermanos San Juan de Dios, hay un Colegio de Educación Especial muy pequeñito, pero que es estupendo, y ahí pues nos conocemos. Hay un grupo de padres y estupendísimos que nos dedicamos pues a vivir para nuestros niños y para que su vida mejore.
¿Cómo son? ¿En qué circunstancias están estos chicos?
Pues dentro
y
del colegio son niños que están afectados, muy afectados a nivel motor, muy muy afectados, todos los que están ahí, porque es un colegio de educación especial, pero para niños motóricos, para niños con problemas motóricos, que no caminan, que las dificultades de movimiento están muy muy limitadas. Entonces, dentro del cole, pues hacen todo tipo de estimulaciones, fisioterapias, para conseguir que vayan avanzando poquito a poco. Los avances son lentísimos en nuestros niños, cada pasito es un milagro. Un beso de un niño nuestro cuando por fin consigue tirarte un beso es un regalazo. Uh-huh. Y mil cosas, mil detalles pequeñitos que las personas que no tienen niños con discapacidad los dan como normales, a nosotros nos parecen un triunfo.
Y lo son, sin duda, porque es el resultado de un primer diagnóstico, seguramente muy duro, sí. Cuando al nacer te dicen, pues mira, tiene esto o tiene lo otro, o hemos encontrado que tiene esto y además con el tiempo pueden aparecer otras cosas, y pues, supongo que es uno de los momentos más duros en la vida de una madre y de un padre, ¿verdad?
Pues sí, es muy complicado, sobre todo porque te enfrentas ante algo completamente desconocido y que nadie te explica absolutamente nada. Al final todo lo aprendemos de padres, entre padres, somos los que nos pasamos la información. Porque incluso en el hospital, en los centros de salud, nadie te da toda esa información que te daría la vida en ese momento para saber elegir a qué centro llevar a tu niño, qué posibilidades puede llegar a tener, qué puedes trabajar para mejorar su vida, y todas esas cosas no las tenemos.
Porque no hay ningún organismo público que ofrezca apoyos en estos momentos.
En estos momentos sí, vamos a ver, hay organismos públicos que sí que los dan, ¿vale? Sí, pero cuando un niño nace, no. Una vez que tienes tu diagnóstico, tú poquito a poco, si tienes la grandísima suerte de dar con profesionales que te echan una mano, perfecto, pero no todos, porque para ellos también es muy complicado, porque no saben hasta dónde van a llegar los nuestros niños, no saben si las terapias que ellos nos digan pueden llegar a ser, les pueden llegar a favorecer. Entonces, en ese sentido estamos pues entre todos, hablando entre nosotros, y entre nosotros mismos nos sacamos las castañas del fuego.
Y es a través de asociaciones de familias afectadas.
Sí. Sí, casi siempre sí. Y de conocidos, si te vas al parque y te encuentras con un niño que va en silla de ruedas y entonces te acercas a la mamá y hablamos entre nosotras, nos pasamos informaciones. Ahora con el WhatsApp es maravilloso porque nos pasamos todo tipo de informaciones que son valiosísimas para nosotras.
Muy bien. Por ejemplo, dentro de cuando hablas de discapacidad severa, mucha gente no se representa muy bien qué quiere decir con discapacidad severa. ¿Qué tipo de casos nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de niños?
Pues a ver, es esa discapacidad que te limita la vida en algún aspecto. Por ejemplo, los niños ciegos tienen una discapacidad severa, los sordos, los que tienen problemas motores. En el caso de nuestros niños, son niños que están afectados tanto a nivel motor como a nivel cognitivo. Entonces, sus capacidades intelectuales están muy mermadas. Y entonces, en ese sentido, pues la discapacidad es más severa todavía, porque el abordaje es más amplio.
Sin embargo, los límites nunca se saben. Esta mañana mi compañero Joaquín, al que desde aquí lanzo un saludo, me decía que su hijo jamás iba a poder moverse y, sin embargo, ahora tiene una silla de ruedas que dirige él con la mirada. Algo extraordinario. Y me habló también de otras posibilidades y precisamente para hablar de esas posibilidades tenemos al doctor Antonio Oliver. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muchas gracias por atendernos. Estamos en el estudio con Asun, que es compañera de las asociaciones de madres y padres del alumnado, y con Concha, que también es compañera de Joaquín, está en el centro de San Rafael. Y esta mañana mi compañero me decía que se habían conseguido grandes logros a partir de la estimulación, a partir de muchísimos trabajos, pero que ahora la ciencia está empezando a ofrecer otras posibilidades. Y concretamente me hablaba de ti, Antonio, a partir del estudio del uso de células madre que podían permitir regenerar o generar nuevas capacidades en niños que estaban muy limitados de entrada. ¿Es correcta esa interpretación?
Indudablemente, sí. Diríamos que la medicina regenerativa ha surgido como una nueva disciplina médica, impulsada por ese nuevo conocimiento sobre las células madre y sobre factores de crecimiento celular, que tienen la capacidad de convertir células que se han dañado, que se han perdido a diferentes tejidos, y volverlas a restituir, ¿no? Y una cosa importante de estas células madre que podemos hablar y de la medicina regenerativa es que se basa en la propia autorreparación que hace el organismo. O sea que nosotros seguimos los mismos mecanismos. Esas células madre, que me preguntas, nosotros sí. Las tenemos en el organismo, son lo que se llama células troncales, o stem cell, que le llaman los americanos, ¿no? Y hay de dos grandes tipos, que son las embrionarias, que todos conocen, y luego las adultas, que ha sido el gran logro conseguir, que ya las tenemos internamente, están en distintas zonas del cerebro, y aprovechándolas para personas que han tenido una pérdida de células de la causa que sea, por una causa anóxica, falta de oxígeno, por una hemorragia, por un proceso degenerativo, tienen la capacidad de, a través de una estimulación, por ejemplo, a través de factores de crecimiento, a esas que tenemos ya, o a través de las células madre que le podemos sacar a esa persona, de ella misma, pues volvérselas a autoinyectar y tienen la capacidad de regenerar. En este momento, pues están haciendo de este tipo a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, yo estoy llevando un tratamiento en La Milagrosa, con un hematólogo y yo, que lo que hacemos son a personas que han tenido un daño cerebral adquirido, de la causa que sea, pues se podemos sacar de muchas maneras. Se puede sacar de la médula, se puede sacar de la sangre, se puede sacar de la grasa. Nosotros lo sacamos de la sangre porque es como muy muy cómoda, ¿no? Sacar directamente sangre, de allí aislamos las células madre y se las autoinyectamos. Y esas células madre tienen la capacidad de empezar a regenerar a través de las células esas que tenemos en el organismo, que son células troncales, empezamos a regenerar, que son células de la glía, empezamos a regenerar las lesiones que tienen. Yo no sé si, es un tema un poco así complejo, si se está entendiendo lo que digo más o menos o no, ¿no? Indudablemente.
Desde luego la experta aquí, porque claro, por la experiencia afirma y además que imagino, no solo que afirma, sino que estará empezando a pensar, a hacer proyecciones de.
¿Y si? Mil proyecciones estoy empezando a hacer.
Claro, yo una cosa que quería decir es que lo que nosotros hacemos aquí está a nivel mundial, aunque parezca raro, no es ninguna falsa modestia. Quiero decir que ahora, por ejemplo, nosotros tenemos con tratamiento de las mismas haber conseguido logros tan importantes como una revista americana como la American Journal of Case Report, que son de reportaje de casos clínicos, casos que hemos obtenido un beneficio extraordinario, ya nos lo ha publicado, porque ha visto que estamos consiguiendo resultados importantes, e incluso han dicho nuestra metodología en sitios, no voy a hablar de lo que nos lo han pedido, ¿no? Lo cual quiere decir que a nivel mundial se está haciendo, la medicina regenerativa está consiguiendo unos logros extraordinarios, y lo que no se puede nunca es tirar la toalla. A partir de una persona, un niño, un adulto que ha tenido un daño cerebral, ahora la neurogénesis, repetimos la palabra aunque pueda parecer para un oyente que no entiende todo, la neurogénesis, la génesis de nuevas neuronas, se puede hacer.
Que es un proceso que se da.
Y se consigue resultados a veces extraordinarios. Y la neurogénesis tiene una función importante, que es generar células, y luego toda la función esa rehabilitadora de una persona que ha tenido un daño cerebral de tipo motor y de tipo cognitivo, y en el cual pues toda la labor de estimulación, que no consigue muchas veces regenerar células, pero consigue una maduración, que haya más nuevas sinapsis, que se consiga que esa musculatura pues que no se atrofie, etcétera, etcétera. Todo va unido, y entonces el trabajo que tenemos es un trabajo de equipo, de conseguir que a esa persona que ha tenido un daño, del tipo que sea, le ayudemos a todos los niveles.
Un mensaje de esperanza total.
Total. Sí. Y lo importante es que este mensaje de esperanza que nosotros hacemos lo capten todo, lo capten los neurólogos, lo capten la administración, y que sepan que en España de procesos de daño cerebral hay más de 1 millón de personas. Y claro, esas personas en muchos casos están completamente, no diríamos dejada a mano de Dios porque se están haciendo, pero muchas que ya una vez pasado el proceso agudo los dejan a su libre, a lo que pueden hacer, ¿no?
Claro.
Y son personas que necesitan mucha ayuda social, mucha ayuda médica y mucha ayuda de comprensión.
Nos hemos quedado muy sorprendidos con esa cifra del 1 millón de personas. Será, pues, teniendo en cuenta el amplísimo abanico de
Ictus. Mira, yo estuve en una conferencia aquel día hablando con el delegado de España en Ictus, y en Ictus me dijo que solo en España había más de 250.000 personas. Pero claro, están los cuadros de hipoxia, están los cuadros de traumatismos craneoencefálicos, no digamos de las enfermedades neurodegenerativas, claro, que indudablemente hay una pérdida. ¿Qué es lo que hacemos dando nosotros con las células madre? Es intentar que células que se han dañado las recuperen. Pero claro, por ejemplo, en situaciones neurodegenerativas, como por ejemplo un Parkinson, que se han vuelto las células productoras de dopamina, nosotros le damos las células madre para que la produzcan. Ante un Alzheimer, que han generado las células neurotransmisoras, se las damos. Ante un ELA, las neuronas motoras, se las damos también.
Parece, o sea, que ahora está relacionado con el tema de hongos, ¿no? Hace poco en la prensa general.
Bueno, trabajos que se hacen. La verdad es que no se sabe exactamente por qué se produce la neurona motora ha degenerado, y tú tienes que intentar, a través de la regeneración, que lo consiga. Que se ha sido
pérdida de mielina, en fin, supongo
que... Eso llevaría... Esos son trabajos que se hacen a muchos niveles, o de investigación, o hace que sale una nueva... Pero de momento no se sabe el mecanismo exacto del ELA, ¿no? Se sabe, claro, que esas células se han deteriorado, ¿no?
Pues estamos, nos hemos quedado boquiabiertos y al mismo tiempo pues muy contentos, porque yo pensaba que esto iba a estar todavía en pañales, mucho más.
Hombre,
mucho
está
más
un poco en pañales en el sentido de que tú tienes que tomar un poco la batuta. Yo soy una persona, un médico, que me he estado más de 30 años trabajando en la unidad de crecimiento de La Paz, y cuando yo usaba los factores de crecimiento veía las capacidades que tenían, que eran totales, ¿no? Y entonces yo, cuando me marché de La Paz para trabajar en un hospital público, pues empecé a trabajar con los factores de crecimiento, que ya llevo 5 años, ¿no? Y consiguiendo resultados extraordinarios. Claro, los factores de crecimiento, ¿qué hacen? Estimular a las células troncales, a las células madre. Tú puedes hacer un tratamiento con factores de crecimiento para que estimulen a las que tú tienes, o puedes sacarle de sus propias células para intentar autoponérselas, autoinyectarlas y conseguir lo mismo. Todo se potencia y tiene la misma función, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, que aquí, como digo, pues la parte de los neurólogos no me decían, no, es que esto no está muy estudiado, y digo, hombre...
Claro, porque eres en endocrino, ¿verdad? Disculpa que la presentación,
sí.
Antonio Oliver Iguacel, bueno, que es uno de los más reputados endocrinos de este
yo
país.
Yo tengo 3 especialidades, no quiere decir que porque tenga 3 sepa mucho, pero primero, cuando hice la primera especialidad, fue medicina interna, porque yo valoraba que un médico tiene que ser médico integral. Hice medicina interna en la Concepción, luego hice endocrinología, como dice, y luego hice pediatría en La Paz, ¿no? Pero lo importante es, diríamos, que en estas situaciones, saber que hay una necesidad tan grande, que hay que intentar luchar para que, una vez que vean y vean los resultados, pues todo el mundo se estimule, se motive, y empecemos a anotar ayudas a todos los niveles, ¿no?
Y combinar las dos cuestiones, ese avance de la ciencia con, desde luego, ese trabajo de estimulación, esos medios que, como veíamos hace poco, ¿no?, de chicos con daño cerebral que, sin embargo, pues iban en bicicleta la mar de felices, ¿no? Es impresionante.
Claro, eso, ¿sabe qué pasa? Que a veces te viene en situaciones una persona que ha tenido un cuadro hipóxico, incluso una hipoxia de parto, y te viene a consultar a los 20 años, después de que le ha pasado. Pues fíjate tú no puedes decir, no, como usted ha pasado 20 años, bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Y a la familia, ¿qué le dices? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que su hijo sea lo más autónomo posible. Y le voy a ayudar estimulándose a través de la neurogénesis, a través de las células madre, para que consiga, primero, pues que se recupere lo máximo posible, que tenga capacidad de transmitirse, que tenga capacidad, si es posible, de hablar, aunque sea transmitirse por pictogramas, que tenga ¿me entiende? Que sea una persona que tenga la mayor autonomía. A veces en esa autonomía conseguimos resultados espectaculares y otras conseguimos menos resultados, pero conseguimos resultados. Y lo que no podemos es tirar la toalla ante esa situación. Entonces, bueno, yo soy una persona que en este sentido, pues no he tenido apoyo de nadie, yo he ido por libre. Yo me hice por mi cuenta y empecé a hacerlo, y me fui a Estados Unidos al Congreso de Neurología para ver lo que decían, y les presenté lo que yo llevaba. Estuve en San Francisco y ahora me he puesto a trabajar con las células madre con un hematólogo, para que veamos que esto se hace. Pues lo hemos presentado en medicina clínica y hemos hecho varios trabajos, más el trabajo que hemos llevado a la American Report. Y bueno, tampoco es que yo me haya puesto en ningún sitio que estoy haciendo esto. Yo no me... En ningún lado me he puesto yo como diciendo, yo hago esto.
Pero el boca a boca funciona.
Claro, yo empecé hace 5 años con 5 casos de una fundación. Y esos 5 casos, que eran de aquí de Madrid, por supuesto, pues yo me quedé alucinado cuando de repente me llama un señor de Sevilla. Digo, bueno, ¿y usted cómo sabe esto? Si yo no me he publicitado en ningún sitio, ¿no? Entonces lo importante es, aunque sea de un granito de arena, uno empieza viendo que se pueden conseguir cosas. Lo importante es no ceder y ver que se pueden hacer cosas y que son personas que necesitan mucha ayuda y toda la ayuda es poca.
Pues bueno, perdona, que yo empiezo a hablar muy, y ¿sabes qué pasa? Positivo.
Que hablo mucho y no dejo hablar a los demás, ¿no?
Yo la verdad es que necesitaríamos dedicar todo un programa a todo lo que estás contando y parar en detalle, porque especialmente hay mucha gente muy, muy interesada.
Claro, sí.
Y bueno,
hombre, aquí habría que hacer un poco, perdón, pues un poco hacer como una sinopsis, decir, bueno, ¿qué es la medicina regenerativa? ¿Qué es la neurogénesis? ¿Qué son las células madre? ¿Qué tipo de células madre hay? ¿Qué ocurre ante una lesión cerebral? ¿Qué hacemos ante un problema de este tipo? ¿Qué se hace normalmente? ¿Qué hacemos nosotros? Para que la gente ante esas diversas situaciones pues puede ir preguntando y contando lo que hay, las experiencias que han tenido, o las personas, familias que tienen un hijo o una persona que tiene un esto determinado, ¿no? Que ellos contarían todo lo que han luchado, ¿no? Yo a veces pues me vienen casos que te dejan, vamos...
Son historias impresionantes.
Impresionantes.
Antonio, yo creo que lo mejor, porque no da tiempo a todas estas preguntas, incluso se me ocurre alguna mucho más vulgar, como decir, bueno, y entrar en este tratamiento, ¿cuánto cuesta? Pero vamos a dejarlo, si te parece, para otro programa. Hablaremos de este asunto más adelante y entonces dedicamos más tiempo.
Claro, yo en primer lugar pedir disculpas si me he puesto a hablar, poquito tiempo y tampoco, pues he contado un poco cosas ajenas. General, ¿no? Yo estoy dispuesto siempre que me digáis a poder contaros lo que sea, o decir, hoy vamos a hablar sobre eso, las células madre, hoy vamos a hablar un poco qué ocurre ante un daño cerebral, qué hace el organismo, qué hacemos nosotros con los tratamientos, ¿me entiendes?
Sí.
Pues lo que sea, de tipo también práctico, etcétera, ¿no?
Pues lo vamos a hablar con estas madres y padres que están en torno a este tema, que tienen esta dificultad, y preparamos con un poquito de tiempo un especial dedicado exclusivamente a esto, ¿vale? Pues, Antonio, ha sido un placer conocerte y escucharte, y sobre todo porque ha sido una inyección a mí me ha dado una sensación de posibilidades, de positivo, en fin.
Posibilidad y de optimismo, porque esta familia es lo que tienes que darles optimismo, no decir que no hay nada, y vamos a hacer y ya verá usted cómo se consigue. En cualquier caso, yo los tratamientos que hago, pues hago los controles y se dice, bueno, vamos a hacer un control en 6 meses para ver todo lo que se ha conseguido a nivel analítico, a nivel clínico, a nivel de todo, para que la persona vea lo que está consiguiendo también, claro.
Bueno, pues quedamos así, quedamos emplazados. Yo estoy ya pensando en la última semana de junio, pero bueno,
cuando quieran, y bueno, no he podido saludar porque no sé los quién hay ni quién gente estaba, y empecé aquí a hablar como un lorito.
Pues es que es el problema que tenemos a veces, pero me parece que el asunto requiere de una vuelta y sobre todo pues una vuelta de ilusión. Así que Antonio Oliver Iguacel, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y dedicarnos esa investigación y esa alegría, ¿no?
Bueno, de acuerdo, yo saludo a todos los que me han escuchado y a todos los que están en este momento en la radio, en la zona donde la hacéis, ¿no? Y agradeciendo también el que me hayáis llamado, en el sentido de que no porque yo quiera hacerme publicidad en absoluto, sino porque, bueno, lo habéis considerado oportuno, ¿no? Y entonces
y ha sido un acierto.
La gente que considera esto, yo le abro las puertas, ¿no?
Estupendo, Antonio. Pues nada, quedamos así y volvemos a contactar para una próxima cita.
Vale, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós. Bueno, pues sí, estamos ya en la recta final del programa. Te veo satisfecha, Concha.
Sí, la verdad es que ha estado fenomenal, desde luego. Es un aporte de energía estupendo. Y entre esto, más todo lo que nosotros trabajamos a través de, pues eso, a través de fundaciones que nos echan una mano, al final, pues conseguimos empezar a ver luz en muchas cosas. O sea que es perfecto.
Yo antes he dicho, y no quiero que se escape, lo de la bicicleta. ¿Por qué no nos cuentas de qué va esto de la bicicleta? Porque estos niños que tenían dificultad motórica, el que vayan en bicicleta, y más en una ciudad como Madrid, no yo no lo veo.
Pues es increíble, porque nosotros estamos muy limitados, los padres, a poder irnos con nuestros niños a montar en bici, como lo hacen el resto de los padres, el poder darte un paseo por el Retiro. Entonces, a través de la Fundación Lucas Koch, que nos ha ofrecido la posibilidad de intentar conseguir unas bicicletas que están totalmente adaptadas, que van con una silla de ruedas por delante, y es estupendo porque los niños disfrutan y conseguimos entre todos pasar un tiempo en familia y un tiempo distinto, un tiempo igual al que pasan el resto de las familias.
Si alguien quiere informarse o quiere ver este proyecto, porque creo que...
Sí, ahora mismo nosotros lo que estamos intentando es conseguir unas bicicletas y se puede hacer por varias vías, ¿vale? Se puede hacer enviando un mensaje de texto, un SMS con la palabra bicis al 28014, el coste es de 1,20 y todo va íntegro para poder pagar estas bicicletas que son caras pero que son maravillosas. A nosotros nos hacen muchísima falta y a nuestros niños les dan mucha movilidad. Y luego además, a través de la web, en cualquier buscador de Google, con poner la palabra bicis adaptadas, si pones esas dos palabras, te saldrá directamente la página de la fundación y podrás informarte a través de la web de qué hace la fundación, a qué se dedica, cómo ayuda a los padres a que nuestra calidad de vida mejore, cómo ayuda a que nuestros niños tengan una calidad de vida muchísimo mejor y bueno, pues a facilitarnos la vida. La fundación lo que hace es facilitarnos la vida.
Sin embargo, esas bicis cuestan un potosí.
Un dineral. Son carísimas. Están entre los 4 y los 7.000 euros. 4.000 las que no tienen motor y 7.000 las que tienen motor.
Claro.
Las de 7.000 son una maravilla porque las cuestas arriba son complicadas, porque uno tiene que tirar con su propio peso más el del niño y entonces al final es un poco complicado.
Entonces, sin embargo, habéis puesto en marcha
una campaña. Campaña de los SMS, de las que hemos hablado hace un momento, y en principio está funcionando bien. Desde luego nos encantaría que siguiera.
A mí me gustaría saber, ahora en época de elecciones, ¿Qué necesidades tendréis las familias? O sea, ¿qué pediréis a las administraciones? ¿Qué tipo de apoyos que ahora no tenéis y que necesitaríais tener?
Pues el tema del ocio, por ejemplo. El tema del ocio sería perfecto. El tema del ocio sería el poder que nuestros niños tuviesen un ocio igual que los tenemos todos. Sería perfecto que lo tuviésemos, que ahora mismo está bastante limitado, sobre todo para niños con dificultad motórica.
Pues con temas de discapacidad severa, hay experiencias que son muy cercanas y que se producen en Radio Enlace. Entonces, hemos contactado con una de las personas que desde la Fundación Polibea puso en marcha uno de los programas de Radio Enlace que se llama Punto y Seguido. Tenemos con nosotros a Susana Gómez. Hola. Que es neuropsicólogo. Hola, Susana. Pues, oye, perdona que vamos fatal de tiempo y como somos compañeros pasa esto, ¿no? Donde hay confianza da asco. Que estamos hablando de las mil posibilidades que hay. Hemos visto posibilidades de células madre, de activación mediante bicicletas, etcétera. ¿Y qué hacéis con la radio?
Bueno, con la radio lo que hacemos es potenciar y generalizar aprendizajes que se dan pues de rehabilitación o para mejorar la memoria en un entorno haciendo una actividad natural y motivante como puede ser un programa de radio que no está diseñado expresamente para rehabilitar, pero a través de ellos fomentamos esa rehabilitación de tanto la memoria como la planificación, porque hay una cantidad de funciones que se trabajan a través de lo que es elaborar un programa de radio, siempre con el impulso que les da la motivación de ser protagonistas de un programa.
Claro, son casos en los que sí tienen capacidad para hablar, aunque con ciertas dificultades, ¿no? ¿Qué tipo de casos son? Bueno, personas que tienen cierto movimiento, que pueden hablar, pero necesitan de muchísimo apoyo, ¿no?
Sí, son personas, bueno, hay algunos que no tienen movilidad, son personas con daño cerebral y entonces la variedad de sintomatología que tienen pues depende del daño que tengan, las zonas que tengan dañadas. Entonces, la movilidad suele estar restringida, en mayor o menor medida, suelen tener muchos problemas de atención, de memoria, para planificarse, para buscar información. Entonces hay que dárselo todo muy mascado para poder dirigir la actividad, una actividad compleja. Y entonces en la radio pues eso les motiva mucho, esa actividad, y a la vez están trabajando todas esas áreas que están deficitarias.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de verlos en la radio? Bueno, yo abuso demasiado de la palabra, pero estaba pensando que una vez tuve un programa de radio con los chicos de Aprocor y nos dejaron sorprendidísimos y fue fantástica la experiencia. Y bueno, no sé, seguro que tienes alguna anécdota especial de esos programas de radio.
Pues la verdad es que anécdotas hay un montón, porque además se les ve tan ilusionados, tan motivados. Uh-huh. De repente una persona que le cuesta mucho vocalizar, empieza a vocalizar mucho mejor que lo hace en cualquier otro momento del día, y luego son muy rígidos, entonces hay veces que hay que se les estructura un guión demasiado rígido, y incluso me acuerdo una vez en el guión iba incluido un chiste, una gracia, por así decirlo, y habíamos puesto ja, 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 como para darles a entender que era un chiste. Y leyeron el ja, ja, ja también, y unos lo pillan y otros no, y...
Claro, normal. Bueno, pero eso le puede pasar a cualquiera. En la radio puede pasar de todo. Bueno, Susana, sí, muchísimas gracias por habernos atendido. Así queríamos también destacar que la radio es otro de los elementos que estimulan y que, dependiendo, lógicamente, del grado de discapacidad que pueda haber, pues, bueno, todo el mundo puede hacer radio.
Todo el mundo puede hacerlo, y con la ayuda necesaria. Nosotros siempre les damos la mínima ayuda necesaria. Si necesitan más, se les da más. Si necesitan menos, se les da menos. Pero todo el mundo puede colaborar en una u otra medida, y eso les beneficia emocionalmente un montón.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y a seguir con la radio. Un beso.
Muchas
muy fuerte.
Gracias.
Hasta pronto. Bueno, vamos a la recta final. Tenemos a Valentín Huerta esperándonos y un tema que no quiero que se nos olvide, es el asunto de y el después. Es un tema que ya ha salido antes en el colegio. Actualmente hay un proyecto desde 2012 para ese después. ¿Qué pasa después de los 18 años o no se queda?
Hasta los 21. Pueden estar en el colegio hasta los 21 años. A partir de los 21 años pasan a los centros de día.
¿Y qué es lo que necesitaríais?
Pues necesitamos centros de día donde no solo pasen el día, donde puedan seguir aprendiendo, donde puedan seguir desarrollándose, donde puedan seguir creciendo a nivel personal, a todos los niveles, que ahora mismo eso no lo tenemos.
Claro,
no.
Porque esos centros de día solamente se conciben como sitios donde estar, pero no de seguir hasta los límites que puedan, porque esta idea de las discapacidades es que mientras donde pongas la meta, o sea, antes no se ponía la meta muy lejos, pero ahora mientras metas más a largo plazo, logros tanto cognitivos como cualquier otro tipo.
A ver, su capacidad de aprendizaje es muchísimo más lenta que la nuestra, pero eso no quiere decir que no sigan aprendiendo a lo largo de su vida. Entonces, claro, lo que hay que hacer es seguir trabajando a partir de los 21 en adelante y hasta la edad que sea necesaria para poder ir consiguiendo cosas con ellos, porque se consiguen trabajando, son estupendos, lo dan todo, son generosísimos en todos los sentidos. Entonces hay que seguir aportándoles todo, la logopedia, la fisioterapia, la estimulación cognitiva, y todo eso no podemos apartarlo ni un solo día de su vida.
Claro, es que es un concepto de educación solamente hasta los 21, pero a partir de los 21 es como si ya...
A partir de los 21 pasan a realizar otro tipo de tareas, a lo mejor son trabajos a lo mejor más manuales, es un tema un poquito más lúdico. En algunos centros sí que es más específico el trabajo, pero aún así no la cantidad de horas que ellos necesitarían al día.
Porque no hay planes específicos de educación.
Cada centro lo va adaptando.
¿Y los centros de los que hablas son centros privados o centros públicos?
Hay centros privados, hay centros públicos y hay concertados. Los públicos, en los públicos tenemos un medio problemilla, que es que los niños pasan a convivir, bueno, niños, los llamo niños, pero ya son muy mayores, con 21, pasan a estar con personas adultas de 60 y 80 años, con gente muy mayor, y ni las capacidades ni las necesidades son las mismas. Entonces, al final, pues pasa a ser un sitio que es muy asistencial, y nuestros niños necesitan muchísimo más que eso.
No hay que renunciar a ello. Yo no sé, estamos ya en el momento final, está Valentín ya esperándonos. Podríamos seguir hablando muchísimo rato porque nos ha faltado pues experiencias, cosas muy concretitas del día a día que ilustren esas vivencias, esas mejoras, aunque lo de, bueno, pues el beso y estas cosas que nos has contado al principio yo creo que nos hacen una buena idea, ¿no? Pues Concha, quédate con nosotros un ratito y saludamos a Valentín, que está ya esperándonos con su sección de refranes.
Estupendo, muchísimas gracias. De parte de la Fundación Lucas Coq y nuestra, por supuesto, de los padres.
Pues nada, aquí tenéis los medios comunitarios para cuando queráis.
Gracias.
¿Vale?
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Amor y fortuna, miles de refranes, miles de sentencias sabias, a veces crueles, muchas veces inaceptables en nuestros días, pero que sirven para una reflexión de Valentín Huerta, a quien tenemos ya con nosotros. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Valentín, te voy a presentar. Bueno, ya sabes que está Asun.
Hola, ¿cómo? ¿Qué tal, Valentín?
Hola, Asun.
Y te voy a presentar a Concha, que ha estado contándonos pues ese trabajo que hacen con sus hijos, que tienen, bueno, pues problemas de una discapacidad que no, por la que tampoco hay que echarse atrás, y que siguen luchando, y además con mucho optimismo y con buenas noticias, ya ni te cuento, ¿no?
Además, yo, para mí, los que tienen alguna discapacidad tenían que ser privilegiados.
Y de algún modo la compensación que dan afectiva, yo creo que les hace, pues eso, pues ser más que meritorios.
Mira, yo siempre recuerdo con cariño, aquí en el Centro de Mayores Pinar del Rey, con chicos con síndrome de Down, que vinieron aquí a plantar unas plantitas y fuimos allí y nos daban un grupito a cada uno, el cariño que ponían esos chicos, bueno, era fantástico su trato. Yo desde luego salí impresionado.
Bien, Valentín, bueno, estamos ya en el minuto final y habíamos estado hablando con Arancha Ventura sobre estas pruebas de diagnóstico y dijiste, bueno, pues yo voy a pensar algo sobre estas pruebas. No sé si nos tienes algún refrán al
bueno, yo tengo algo que lo titulo "Al perro flaco todos son pulgas".
Bueno, te escuchamos.
Y dice: a la enseñanza pública, desde el principio, en lugar de facilidades por quien tenía que darlas, todos son pegas. En contra de la opinión de los docentes y padres, se imponen unas evaluaciones que no dan la suficiente información y que solamente benefician a la concertada y privada. ¿Por qué se dificulta que al final de curso y en igualdad de condiciones un alumno apruebe y otro no? ¿Les parece poco la traba de la asignatura de religión? No estamos, según la Constitución, en un estado aconfesional. ¿Por qué a los alumnos de la enseñanza pública y del principio se les quiere aplicar el conocido refrán de "al perro flaco todos son pulgas"? Apoyemos
pues
a los docentes y padres que se oponen a cualquier discriminación.
Pues Valentín, muchísimas gracias. Disculpa que he tenido un problema de no oírte en un momento dado.
Sí.
Y bueno, pues ya tenemos que despedirnos, así que ya empieza a sonar esa música.
Bueno, entonces no se ha oído.
No, ha sido solo...
Sí, se te oye perfectamente, Valentín.
Ha sido un problema mío, que después lo edito y no pasa nada.
Vale.
Bueno, pues Valentín, la próxima semana volvemos a vernos aquí con un tema de alimentación, de despensas solidarias, de bancos de alimentos, porque hay gente que lo está pasando muy mal.
Uy... ya lo creo.
Bueno, pues nos despedimos ya. Valentín, gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Concha, gracias.
Gracias.
Hasta la próxima semana y un abrazo a todos.
Exactamente, un abrazo.
Un beso muy fuerte para todos.
Y radio@fapaginerdelosrios.org. Hasta la próxima semana.